Bienvenidos al episodio 18 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre las 10 lecciones del almirante McRaven, traducidas. Y creo que todos conocen el famoso cliché de tiende tu cama.
Sí, claro, la típica frase de taza de café.
Exacto. O sea, se ha convertido en este meme motivacional que circula por todas partes. Pero hay una trampa inmensa aquí. Porque si alguien intenta tomar ese manual de disciplina militar tan estricta y lo aplica al pie de la letra en, digamos, una oficina o en un emprendimiento o en su vida personal, pues podría terminar destruyendo su carrera.
Y su salud mental también.
Totalmente. Es un riesgo altísimo.
Por eso, hoy vamos a separar el oro táctico de lo que podríamos llamar la toxicidad militar. Vamos a hacer una exploración a fondo de un documento que decodifica estas lecciones para el mundo civil. Y fíjate que es un ejercicio absolutamente necesario. Porque, a ver, para dar un poco de contexto, el almirante William McRaven basó estas reglas en su propia experiencia en el entrenamiento BUDs. Y para quien no esté familiarizado con el término, este programa es el filtro básico de demolición submarina.
El de los Navy SEALs, ¿no?
Exacto. Es el filtro brutal y extremo por el que deben pasar todos los candidatos. Y es un entreno que está, o sea, literalmente diseñado para quebrar a las personas, físicamente y mentalmente.
¡Wow!
Sí, es durísimo. Y lo interesante del documento que estamos analizando hoy es cómo aborda ese choque, este contraste entre ese mundo de combate y nuestra realidad cotidiana. Porque seamos sinceros, la industria de la autoayuda tradicional suele abusar de los eufemismos.
Sí, de este coaching súper emocional y positivo.
Tal cual, esa búsqueda constante de la validación. Y de pronto, bueno, llega este texto con un lenguaje súper directo, sin anestesia, que lo que propone es pura estructura, es casi terapéutico.
Pero, a ver, nuestra misión en esta inmersión de hoy no es simplemente recitar un índice de reglas del discurso.
No, para nada.
El documento hace un trabajo quirúrgico, creo yo, al revelar esto con una honestidad civil. Nos dice que, de estas 10 lecciones, hay 7 que son herramientas brillantes, oro puro que transforma el día a día.
Sí, herramientas muy prácticas. Pero, y aquí está el gran detalle, hay 3 que requieren un filtro de prevención muy crítico. Porque si se aplican tal cual fuera del ejército, resultan peligrosas.
Y creo que deberíamos desgranar este punto, porque me parece vital establecer una base sólida antes de, digamos, entrar a esa zona de peligro. De acuerdo. Empecemos entonces anclando la conversación en lo que el texto identifica como estas victorias rápidas y universales. Hay un concepto fascinante que une la idea de tender la cama con otra regla sobre pulir los botones del uniforme.
Ah, sí, con un cuidado casi obsesivo.
Exacto. Que a simple vista uno diría que es un exceso de microgestión. O sea, ¿por qué el éxito de un día o incluso la formación del carácter de alguien dependería de algo tan banal como estirar unas sábanas en los primeros 60 segundos de la mañana?
Pues mira, la clave ahí no está en la sábana en sí. Es la mecánica psicológica detrás de eso. Tiene que ver con la identidad y el control. El texto lo define como el poder de lo minúsculo.
¿El poder de lo minúsculo?
Sí. Piensa en un entorno impredecible. Puede ser un campo de batalla o, bueno, una semana de crisis financiera en una empresa. Hay muy pocas variables que un individuo realmente pueda controlar. Entonces, hacer algo minúsculo con absoluta excelencia al inicio del día establece una especie de línea base.
Claro, como un estándar.
Exacto. Psicológicamente, la persona deja de percibirse como alguien que solo está reaccionando al caos y empieza a verse, a percibirse como alguien que impone orden desde el minuto cero.
Crea una nueva identidad al instante.
Tal cual, la calidad en ese primer detalle actúa como un predictor de la calidad en tareas mucho más complejas a lo largo de ese día.
Fíjate que mientras leía eso, pensaba en una analogía súper visual para entender esta mecánica. Es como cuando uno tiene el escritorio de trabajo convertido en un desastre absoluto.
Ay, sí, todos hemos estado ahí.
O sea, papeles apilados de hace meses, 3 tazas de café sucias acumuladas, notas adhesivas por todas partes, los cables de la computadora enredados, y la sola visión de ese caos te genera una carga cognitiva que drena la energía.
Te agota antes de empezar a trabajar.
Totalmente. Pero de repente, uno decide limpiar solo una pequeña esquina. Digamos un cuadradito inmaculado de 20 por 20 centímetros.
Un espacio limpio.
Exacto. Y al ver ese pequeño rincón perfecto, ocurre algo casi eléctrico. Esa microsatisfacción visual te otorga un impulso. Y de la nada, eso te empuja a organizar la mitad del escritorio y luego la oficina entera. O sea, la excelencia se vuelve contagiosa.
Esa metáfora del escritorio me parece genial. Ilustra perfectamente cómo un éxito microscópico rompe esa inercia del caos. Es que el cerebro registra una victoria, libera un pequeño estímulo de recompensa y, claro, busca la siguiente tarea para replicar esa sensación.
Exactamente.
Y una vez que ese motor individual ya está en marcha, el análisis de las fuentes nos lleva al siguiente nivel de complejidad, que es la supervivencia colectiva. Esto conecta con la lección 2 y la 3. En el entrenamiento Boots hay una fase donde los candidatos tienen que remar en unos botes de goma chiquitos.
¿En medio del océano?
Sí, a través de un oleaje salvaje helado en el Pacífico. Y la lección que extraen de ahí es que nadie, no importa cuánta fuerza física tenga, puede atravesar ese nivel de resistencia solo. Si una sola persona deja de remar, pues el bote entero vuelca.
¡Wow! Y eso nos lleva a una distinción clave que hace el autor entre tener una simple red de contactos y tener una verdadera tripulación.
Sí, son cosas muy distintas.
Claro, porque en el mundo civil moderno, pues tendemos a pensar que estamos acompañados solo porque tenemos, no sé, cientos de conexiones en LinkedIn o miles de seguidores en redes sociales.
Es una ilusión de compañía.
Exacto. Pero el documento exige identificar a un núcleo duro. Personas que literalmente te ayudan a mantener el bote a flote cuando las condiciones son pésimas. De hecho, hay una anécdota increíble en las notas sobre esto.
¿Ah, sí? ¿Cuando el autor del texto pone esto en práctica?
Sí. Dedicó una semana completa a contactar a 3 personas en específico, pero no para saludarlas así nomás, sino para agradecerles detalladamente por intervenciones concretas donde le ayudaron a sostener su propio bote durante el último año.
Y lo fascinante es que ese ejercicio de reconocimiento activo tiene un impacto muy profundo. Porque saca a la luz estructuras de soporte que solemos dar por sentadas.
O que ni siquiera notamos.
Exacto. Al analizar los resultados de esa iniciativa, el autor revela que las respuestas generaron intercambios de una honestidad humana inusual. O sea, varias de estas personas le respondieron con su propio agradecimiento. Le mencionaron momentos en los que el autor les había servido de soporte a ellos sin que él mismo lo tuviera registrado de forma consciente.
¡Wow!
Sí, se desenterró como un mapa de gratitudes mutuas y silenciosas. Y esto conecta directo con otra regla militar que el texto rescata, esa idea de medir el corazón y no el tamaño de las aletas de natación.
Esa imagen es fantástica. La idea de que en el ejército los instructores veían llegar a candidatos bajitos, sin este físico típico de un nadador olímpico gigante, y pues todos asumían que serían los primeros en claudicar.
Que no iban a aguantar ni un día.
Exacto. Sin embargo, bajo una presión extrema, eran ellos los que llegaban al final. Y si traducimos esto al mundo corporativo o a la vida personal, es una invitación a dejar de deslumbrarse por el tamaño de un currículum o por los títulos universitarios de alguien o su presencia física y empezar a observar realmente cómo opera una persona cuando los recursos son escasos.
O cuando el nivel de estrés es simplemente insoportable.
Tal cual. Ahí es donde de verdad se mide la capacidad de remar.
Totalmente. Es que el comportamiento bajo presión es el único indicador real de la determinación de alguien. El estatus previo simplemente se desintegra frente a una crisis real. Y, a ver, estas reflexiones que acabamos de comentar constituyen la base dorada de este manual. Son las lecciones que fluyen sin ninguna resistencia desde el campo de entrenamiento hacia la vida diaria.
¿Son 100% aplicables?
Sí, pero la fricción aparece cuando llegamos a estos postulados que asumen un nivel de obediencia que simplemente no existe ni debería existir fuera de una estructura jerárquica de combate. O sea, en el ejército, no cuestionar es un pilar básico de la supervivencia.
Tienes que seguir órdenes.
Exacto. Pero en la vida civil, la capacidad de cuestionar es el motor principal del progreso.
Justo en esta transición entre lo que funciona siempre y lo que necesita ajustes, puedes probar gratis el reto de 28 días en Ascens.life, link en la descripción. Ahora sí, pongamos esto bajo la lupa y apliquemos este filtro civil que mencionabas.
Me parece perfecto.
El texto señala 2 lecciones en específico que rozan lo problemático. La lección 4, que es la orden de aceptar los obstáculos sin emitir ninguna queja. Y la lección 8,
que es el mandato de levantarse inmediatamente después de ser derribado. Y a ver, entiendo la lógica militar. Si un batallón tiene que cargar un tronco enorme a través del lodo, lloviendo, pues quejarse solo consume oxígeno vital y desmoraliza a todo el grupo.
Claro, la queja frena la acción.
Sí.
Así es. En un contexto de combate, la fricción que genera la queja retrasa una ejecución que literalmente puede ser de vida o muerte. Pero el problema surge al intentar importar ese silencio absoluto al entorno civil.
Y aquí es donde quiero cuestionar seriamente la regla original de McRaven. Porque si promovemos una mentalidad donde la queja está prohibida, estamos eliminando un sistema de alarma que es fundamental.
Un mecanismo de defensa.
Exacto. Una persona que jamás se queje en el entorno civil es alguien que se queda en silencio frente a condiciones laborales abusivas, o frente a relaciones tóxicas o dinámicas de poder corruptas. Esa idea de aceptar estoicamente cualquier obstáculo, pues se puede convertir rápidamente en la excusa perfecta para no intentar reformar los sistemas que están fundamentalmente rotos.
Totalmente de acuerdo. Y el análisis del documento aborda precisamente esa gran falla estructural del manual militar. Para poder rescatar esta lección, el autor propone una división categórica de los obstáculos. Nos dice que hay que separarlos en modificables y no modificables.
A ver, explícame eso.
Pues mira, un obstáculo no modificable es el clima. Quejarse de que está lloviendo solo drena energía emocional sin alterar la realidad. En ese escenario, pues la aceptación férrea que propone McRaven es la estrategia óptima.
Claro, porque no puedes apagar la lluvia.
Exacto. Sin embargo, un abuso de autoridad, una política corporativa que es injusta o una relación desequilibrada, esos son obstáculos modificables. Y en estos casos, la queja estructurada y articulada no es un desperdicio de oxígeno. Es, de hecho, el primer paso indispensable para la acción y para corregir el sistema.
Esa distinción salva el concepto por completo. Lo vuelve súper útil. Y fíjate que observo un patrón similar de omisión con la otra regla, la de levantarse rápido. Porque en la vida civil, los derribos no siempre son físicos.
No, casi nunca lo son.
Hablamos de despidos inesperados, de quiebras financieras severas, del final de una relación de muchos años o la pérdida de un familiar. La doctrina militar exige ponerse de pie al segundo siguiente, porque, claro, la batalla continúa.
Tienes que seguir disparando.
Exacto. Pero el filtro que propone el autor de nuestra fuente subraya algo crítico aquí, y es el permiso para el duelo. Porque levantarse inmediatamente después de un golpe masivo, fingiendo que no hubo impacto, eso no es resiliencia.
Es evasión.
Es pura evasión. Psicológica. Es compactar un trauma que tarde o temprano va a fracturar la estructura de la persona desde adentro.
Es que el procesamiento emocional requiere tiempo. No hay atajos. Ignorar el daño bajo el pretexto de esta supuesta dureza militar en el mundo civil es una negligencia psicológica muy severa.
Totalmente.
Pero creo que donde el choque de doctrina se vuelve más evidente y todavía más peligroso es en la última regla, la lección 10, la famosa regla de la campana.
Uy, sí, la campana.
Sí. Durante el entrenamiento de los SEALs hay una campana de bronce colgada justo en el centro del campamento. Si el dolor, el frío o el agotamiento ya son demasiados, el candidato solo tiene que caminar, tocar la campana 3 veces y su sufrimiento se termina. Ha abandonado. Y la lección de McRaven aquí es un imperativo absoluto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, toques esa campana.
Y el documento que estamos analizando ilustra magistralmente cómo esa mentalidad puede ser una trampa devastadora. De hecho, el autor comparte una experiencia propia que ejemplifica este peligro. Cuenta que estaba desarrollando un proyecto paralelo. Una iniciativa en la que ya había invertido una cantidad sustancial de tiempo, mucha energía y recursos.
Sí, estaba muy comprometido.
Pero los datos eran claros. El proyecto no tenía tracción, los resultados eran nulos y la dirección estaba completamente errada.
O sea, un fracaso inminente.
Sí, pero él tenía la voz de este manual retumbando en su cabeza, repitiéndole que rendirse era un fracaso moral. Entonces, por negarse a tocar la campana, continuó inyectando esfuerzo en un pozo sin fondo durante 4 semanas más. Perdió un mes completo de energía operativa por pura necedad y terminó mucho más desgastado y con mayores pérdidas que si hubiera cortado por lo sano al primer indicio de que eso era inviable.
Y ese caso expone una falacia inmensa en la aplicación civil de la filosofía militar. Porque, a ver, En el ejército, las grandes decisiones estratégicas ya han sido evaluadas y tomadas por el alto mando. El soldado raso no tiene que decidir si vale la pena tomar la colina. Su único deber es tomarla sin rendirse.
Él no cuestiona la estrategia.
Exacto. Pero en el terreno civil, la dinámica cambia por completo. Cada persona es a la vez el soldado y el general de su propia vida. Y el documento destaca esta falta de diferenciación en el libro original entre lo que es la terquedad ciega y lo que es la determinación estratégica.
Claro.
Rendirse porque un desafío te genera miedo o una incomodidad temporal es, sin duda, una derrota. Pero retirarse porque un análisis frío demuestra que tus recursos están dilapidando en una estrategia muerta, eso es sabiduría ejecutiva pura. Saber el momento exacto para tocar la campana es una de las habilidades más sofisticadas que alguien puede desarrollar.
Analizando todas estas grietas, queda muy claro que este manual de disciplina, aunque es súper poderoso, no funciona como un sistema operativo autónomo para la vida diaria. Presenta puntos ciegos muy importantes.
Demasiados.
Porque si uno sigue estas premisas sin cuestionarlas, termina glorificando el sufrimiento por el simple hecho de sufrir. O sea, trasladar la tolerancia a la privación extrema de sueño y al dolor físico al mundo corporativo, pues no produce empleados heroicos.
Para nada.
Produce epidemias de agotamiento extremo o de burnout. Además, asume un estilo de liderazgo muy jerárquico y vertical, donde las órdenes simplemente descienden y se acatan. Y eso choca de frente con la realidad moderna, donde el liderazgo efectivo suele ser lateral y colaborativo. No puedes inspirar con el ejemplo silencioso si estás imponiendo reglas dictatoriales.
Es que las culturas modernas están integrando valores que este tipo de doctrina militar descarta por completo. Hoy se reconoce que la reflexión, el descanso activo y, sobre todo, la capacidad de mostrar vulnerabilidad no son debilidades, son requisitos indispensables para la sostenibilidad a largo plazo. Uno no puede vivir en un estado de conquista y resistencia permanente sin agotar las reservas psicológicas.
Totalmente. Y fíjate que, para contrarrestar esta rigidez, el análisis de las fuentes propone un cruce literario que, a simple vista, parece contradictorio, pero que resulta ser brillante.
Sí, la combinación de los dos autores.
Exacto. Sugiere emparejar las lecciones del almirante McRaven con la filosofía de la investigadora Brené Brown, específicamente su obra que se llama El poder de la vulnerabilidad. Porque de un lado, tienes una voz militar que te ordena endurecerte, soportar el dolor a toda costa y jamás rendirte. Y del otro lado, tienes una perspectiva que te invita a quitarte la armadura, a mostrar dónde duele y a tener el coraje de admitir cuando las cosas no están funcionando.
Y claro, a simple vista parecen doctrinas que se anulan mutuamente, ¿no?
Sí, opuestos totales.
Pero el documento revela que en realidad abordan exactamente el mismo problema, que es cómo navegar la adversidad. Mientras la perspectiva militar mide tu valía por tu capacidad de crear un escudo impenetrable frente al dolor, la perspectiva de Brown argumenta que la resiliencia más auténtica proviene de tu capacidad de mantenerte permeable, de poder procesar el fracaso abiertamente sin que este destruya tu sentido de valor propio.
Yo pensaba en esto utilizando la anatomía como metáfora. Podemos ver el método de McRaven como el exoesqueleto de un individuo.
Ok, me gusta.
O sea, te proporciona esa estructura rígida, esa disciplina inquebrantable y la protección necesaria para no colapsar cuando el entorno ejerce una presión aplastante. Es esa fuerza que te saca de la cama en los días más oscuros.
Te mantiene de pie.
Exacto. Pero por su parte, la filosofía de Brené Brown funciona como el sistema nervioso. Es lo que te proporciona la sensibilidad, la empatía, la capacidad de procesar el dolor y de generar una conexión auténtica con otras personas. Si una persona solo opera con su sistema nervioso, sin disciplina ni límites, pues se convierte en una entidad sin forma que se desmorona ante cualquier adversidad menor.
Claro. Y en el extremo opuesto, quien construye su vida exclusivamente basándose en un exoesqueleto militar perfecto, pero sin cultivar su sistema nervioso, termina convirtiéndose en una carcasa hueca.
Sí, súper rígido.
Desarrolla una dureza vacía. Se vuelve incapaz de conectar con su familia o con su equipo de trabajo. Siempre atrapado en una vigilancia constante. La verdadera funcionalidad adulta requiere sí o sí la integración simultánea de ambos sistemas. Disciplina para ejecutar e inteligencia emocional para recalibrar.
Y para que toda esta teoría no se quede simplemente en el aire, el documento que estamos revisando cierra con un plan de acción que me pareció brillante. Propone un experimento empírico.
Sí, súper práctico.
No sugiere que nadie cambie su filosofía de vida de la noche a la mañana, porque eso es irreal, sino que pruebe un programa de 2 semanas laborables, o sea, 10 días en total. Y cada día se pone a prueba una de las lecciones en lo que llaman microversiones civiles. Es básicamente utilizar la propia vida como laboratorio.
Y el diseño de esos días de prueba es muy astuto. Por ejemplo, el día 5 está enfocado en esa lección militar de fracasar y ser penalizado por ello. Y la aplicación práctica que sugiere el autor es ejecutar una revisión de un proyecto o incluso de una discusión reciente que haya salido mal en el entorno civil.
¿Y qué se hace en esa revisión?
El reto consiste en extraer fríamente los datos del error y definir una lección que sea aplicable al instante, pero eliminando por completo la narrativa de victimización o el drama emocional. Solo observar el fallo, entender la mecánica del error y avanzar.
Sin quedarse estancado en la culpa.
Exacto, puramente analítico.
Me encanta. Y luego está el día 7, que personalmente me parece el más desafiante de todos. Se basa en una prueba militar donde los candidatos deben deslizarse por una cuerda a gran altura, suspendidos boca arriba, básicamente enfrentando su instinto más básico de conservación y el miedo a caer.
El terror absoluto.
Sí, y la traducción civil de cómo enfrentar el miedo es brutalmente práctica. Este reto exige que la persona identifique una conversación difícil o una decisión que ha estado postergando por puro miedo a la incomodidad y que la ejecute antes de que termine ese día.
¡Uf, fuerte!
Porque el análisis subraya una verdad muy incómoda. El costo energético de anticipar el miedo durante semanas siempre es inmensamente mayor que el costo real de tener esa conversación incómoda de 30 minutos. A menudo, esa media hora de fricción destraba meses enteros de parálisis en un proyecto o en una relación.
Sí, es forzar la acción para romper esa especie de ilusión óptica que genera el miedo en la cabeza. Y finalmente, bueno, el experimento culmina en el día 10, donde se pone a prueba la famosa campana, pero ahora sí, integrando este filtro estratégico que discutimos antes.
A ver.
La instrucción para este día es mirar fijamente ese objetivo, ese proyecto o esa relación que nos tiene al límite del agotamiento y someterlo a una evaluación de una honestidad brutal. Hay que determinar si el deseo de abandonar proviene del miedo al fracaso, si es solo cansancio temporal o si proviene de una evaluación estratégica clara de que la inversión ya no tiene ningún sentido.
¿Y si es lo último?
Si la respuesta es estratégica, la directriz es tocar la campana ese mismo día, cancelar el proyecto y reasignar los recursos sin cargar con ninguna culpa.
Increíble. Todo este recorrido nos demuestra que adoptar disciplina no equivale a firmar un contrato de obediencia ciega. Cualquier manual, no importa si viene de un almirante altamente condecorado o de un gurú de los negocios, ofrece únicamente hipótesis.
Son puntos de partida.
Exactamente. El trabajo real de cualquier individuo maduro es pasar esas hipótesis por el filtro de su propia realidad. Hay que tomar la estructura que sirve, desechar ese estoicismo extremo que daña y construir un sistema que nos permita remar hacia adelante, pero sin perder la humanidad en el proceso.
Y coincido plenamente. La autonomía de criterio es al final la habilidad superior. Todo este conocimiento sobre la disciplina militar solo es útil cuando se combina con el autoconocimiento necesario para aplicarlo con precisión. Si no, es solo fuerza bruta.
Queda entonces una pregunta crucial flotando en el aire para cualquiera que esté evaluando su vida hoy. Cuando uno mira esos grandes proyectos y compromisos que consumen tanta energía a diario, ¿se está perseverando en ellos por una verdadera determinación estratégica y porque el destino final vale la pena?
Es una gran pregunta.
¿O se sigue invirtiendo energía pura y exclusivamente por un terror paralizante a tocar la campana y admitir que ya es hora de cambiar de rumbo? Ascens.life. Link en la descripción.